7:07, protagonista de noticias del día y de noticias de todos los días, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Es el hombre que maneja la plata, entonces obviamente siempre está en el escenario público. Escaso más bien para las entrevistas, y le queremos agradecer que hoy tenga esta deferencia con los oyentes de RCN Radio. Está aquí con nosotros el ministro Carrasquilla. Muchísimas gracias, ministro. Bienvenido a RCN.
Muchísimas gracias, Yolanda. Un gusto estar acá. Un saludo a todos los miembros de la mesa, a los oyentes, y muy entusiasmado con esta oportunidad que me da.
Y bueno, llega en buen momento, ministro, porque estamos aquí tratando de entender, de diseccionar las cifras que entregó el DANE, cifra de crecimiento, cifra de desempleo, y sí le pedimos que nos apoye con pedagogía para que entendamos lo que esto significa, lo que significa ese crecimiento del 2.7%, lo que significa ese desempleo del 12.8%, que son dos datos importantes, y que fíjese usted, empiezan a generar como interrogantes y dudas, de modo que inicialmente le voy a preguntar lo primero. Para el gobierno, ¿esas dos cifras qué significan? Un crecimiento del 2.7% por debajo de lo que había anticipado el presidente Iván Duque, y ese desempleo del 12.8% que muchos consideran disparado o exagerado incluso.
Bueno, por partes. Lo primero, la cifra de crecimiento para el año 2018 demuestra que el país tuvo una situación muy difícil, que ya tocó fondo y que está saliendo adelante. Poco a poco, muchísimo más lento de lo que hubiéramos todos los colombianos querido, pero lo cierto es que se está recuperando. La tasa de crecimiento es bastante más alta que la de los años inmediatamente anteriores, y eso es una buena noticia. Es insuficiente el crecimiento, desde luego que es insuficiente el crecimiento, pero esperamos que esta tendencia positiva se consolide. Vemos las primeras cifras del año con mucho optimismo. El cierre del año fue un cierre bueno, y esperamos que este año 2019 podamos seguir repuntando. Nuestros estimativos son que vamos a crecer bastante por encima de ese 2.7 que crecimos en el año 2018. Lo de desempleo es una cifra muy alta, es muy insatisfactorio el dato, es un dato que no está dentro de las expectativas que teníamos. Yo creo que es muy importante el efecto de la migración venezolana, que es un shock muy importante que ha recibido nuestra economía, que ha afectado las cuentas fiscales y que obviamente está afectando el mercado laboral. Ese es algo que implica unas tasas de desempleo más altas de las que quisiéramos, y la evidencia, digamos, preliminar que uno puede esgrimir a favor de la hipótesis de que se trata de una consecuencia del problema de la migración venezolana, son las cifras en ciudades como Cúcuta, Valledupar, Riohacha, donde las cifras, los números son muy desconsoladores.
Es ahí en esas zonas donde se disparó, aunque la migración está llegando a todos los sitios. Le quiero hacer un par de preguntas a propósito de la conversación que tuvimos con el presidente del Consejo Gremial y la conversación con el director del DANE hace unos minutos. No nos ha quedado claro, algunos, seguramente los expertos lo entienden más, ¿por qué se revisó la cifra de crecimiento del año 2017? ¿Es claro para el gobierno por qué el DANE revisó esa cifra de crecimiento? Es decir, estamos dando a conocer la del 2018, 2.7%, pero hubo una revisión en la del 2017. Eso, primero, ¿es usual? Y segundo, ¿son claras las razones para ese cambio?
Primera respuesta es totalmente usual, que a medida que se va obteniendo más información se van consolidando los datos. Algunas de las minucias de estadísticas se demoran 2 años inclusive en consolidarse. Las revisiones de las cifras de crecimiento y las revisiones de las cifras de actividad económica son usuales aquí en Cafarnaum. Es completamente normal que se revisen hacia atrás las cifras. Segundo, el ajuste que hubo de 1.8 a 1.4 es un poco alto en términos de las revisiones que han existido toda la vida, es un poco alto. Yo no tengo una certeza de exactamente por qué, pero tiene que ver, yo creo, con que hubo cambios metodológicos, y a esos cambios metodológicos hay que apretarle muchos tornillos, etcétera, y por eso 0.4, que es alto históricamente como revisión, puede tener que ver ese factor.
Nos decía ahora el director del DANE que eso tiene que ver con los impuestos, con el aumento del IVA, que para ese año del 2016 al 2017, dice él en sus palabras, no podemos avalar la manera en la que se había presentado esa cifra antes del 1.8. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, he visto las cifras y tiene mucha razón. Pero simple y llanamente, digamos, veamos el telón de fondo del debate, y es las revisiones de las cifras del PIB son usuales, son toda la vida ha sucedido que se revisa hacia atrás las cifras. En esta ocasión yo creo que por los cambios metodológicos fue un poquito más alta de lo usual, pero no me cabe duda de que eso es totalmente normal, ahora, usual.
Pero tener una economía más pequeña, porque en últimas eso es lo que nos dice, significa que todo cambia en términos de proyecciones. Por ejemplo, en materia de déficit fiscal, esto supone que tenemos, como tenemos una economía más pequeña, pues el déficit fiscal frente a esa economía pues es más grande. ¿No pone esto, por ejemplo, en riesgo no haber cumplido con las metas, en particular con la regla fiscal?
Fue lo primero que hicimos allá en el ministerio revisar, y la respuesta es que para el cierre del año no hubo ningún problema, es decir, había un margen de maniobra en términos de del tamaño del ajuste del PIB, tal que el déficit, que era un número fijo, todavía se mantiene dentro de los límites de la regla fiscal, pese a que el PIB, o sea, el denominador de esa ecuación de déficit sobre PIB, está un poco más chiquito de lo que se esperaba.
Le voy a hacer una pregunta desde la ignorancia, ministro. Bueno, todas las preguntas en materia económica, pero esta en particular. Si yo rebajo el crecimiento del año 2017 en 0.4, fue lo que se rebajó.
Correcto.
¿Eso no me lleva a mí a mostrar que he crecido más de lo que realmente crecí?
¿En el 2018?
En el 2018. Porque si tomáramos el crecimiento que había quedado el 2017, en realidad el crecimiento no sería 2.7, sino 2.3, ¿no?
No estoy seguro que entendí la pregunta, pero tiene toda la razón en decir que al revisar la cifra de PIB, es decir, yo estimaba que el PIB era, por decirlo así, 100, y ahora pienso que es 100.4, que fue la revisión que se hizo, por decirlo de alguna manera, se va a ver afectada el año subsiguiente, o sea, el crecimiento del año subsiguiente. Eso aritméticamente es absolutamente correcto, pero digamos, los puntos de fondo es, primero, la economía se recuperó indiscutible y totalmente se sigue recuperando. En el 2018 las cifras fueron bastante mejores que las del 2017, tanto en términos de crecimiento como en otros frentes. Y si bien hubo esa revisión para los números del 2017, pues lo cierto es que el titular, por decirlo así, es que el año 2018 fue
bueno,
mucho mejor. No fue bueno, fue mejor que el 2017, y muestra una cosa muy importante, que es como el punto de fondo. La economía tocó fondo y ya se está recuperando.
Ya se está recuperando. No es, dijéramos, todavía bueno como quisiéramos, pero va subiendo.
Así es.
Ministro, ¿quién, y perdóneme la pregunta como se la voy a hacer en esos términos, ¿quién le hizo meter la pata al presidente Iván Duque, que habló de un crecimiento por encima del 3.4?
Dijo el que iba a ser el crecimiento. Lo anunció en una conferencia ante los inversionistas y calificadoras de riesgo en Nueva York. Dijo, les anuncio, 3.4 va a ser el crecimiento económico del 2018.
Yo creo que, digamos, puede ser que él estuviera pensando en digamos, más hacia adelante, que él esperaba que la tendencia nos iba a llevar a un crecimiento de 3.4, y le sacaron la foto como si se hubiera referido al año 2018. Es lo que está, yo me imagino, pensando, es, esta economía viene de crecer 1.8, esa era la información que teníamos en ese momento, pero va para 3.4. Estaba mandando un mensaje de recuperación, de rebote, de optimismo, y refiriéndose al 2019, yo creo que el crecimiento va a ser más alto que el 3.4.
Este año, más alto que el 3.4, ¿eso espera usted? O sea, estar cerca...
El 3.6, por ahí, el consenso de los economistas, mis colegas, es de 3.4, una cosa 3.3, 3.4, peleamos por una décima hacia el futuro y corregimos por 4 décimas hacia el pasado. Esa es la paradoja de los economistas. Pero yo digo 3.6, y eso es lo usual en Colombia, que el gobierno dice 3.6, entonces todo el mundo dice que es 3.5.
3.6. Pero bueno, es la apuesta del ministro Alberto Carrasquilla, 3.6 de crecimiento para este año. María Elvira Samper.
Ministro, en términos de crecimiento, pues son buenas las noticias, pero si solo desglosa en el sector agrario, el desplome es grandísimo. ¿A qué lo atribuye usted, cuando, digamos, hay muchas expectativas puestas en ese sector por el potencial que tiene?
No sabría dar una respuesta tajante y contundente. El sector agrario colombiano tiene muchos años de tener dificultades. Esas dificultades tienen explicaciones estructurales. En el año anterior creció bastante, como del orden del 5 y pico por ciento, en el año 2017, y en el año 2018, respecto de ese nivel más alto que logró en el 2017, se estancó. Entonces yo lo que diría es, ese repunte del año 2017 fue bastante, digamos, promediando el 2017 y el 2018, es como la cifra que uno diría cuál es la situación estructural de mediano plazo del sector. Y es un crecimiento que ni es tan alto como en el año 2017, ni es tan bajito como en el año 2018. Es algo intermedio que nos debe preocupar a todos, nos debe hacer preguntas sobre el futuro de nuestro sector agrario, pero no nos debe llamar ni a la depresión absoluta sobre la situación, porque es un sector dinámico, es un sector que evoluciona y que requiere, digamos, medidas y requiere una tranquilidad jurídica, requiere unas reglas del juego claras para poder progresar, porque es un sector con un potencial absolutamente espectacular en nuestro país.
Pero con mucha informalidad y muchos problemas.
De acuerdo, con mucha informalidad y muchos problemas, tal y como sucede en otros sectores, pero es un sector que está creciendo moderadamente y que tiene un potencial gigantesco. Yo siempre miro es hacia adelante, miro es el potencial que hay en ese sector y me hago la pregunta de qué se necesita para que se desarrolle ese potencial.
Estamos con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en RCN Radio. Cerrando este capítulo de las cifras que dio a conocer el DANE, ministro, le pregunto por la inquietud del Consejo Gremial en el sentido de cómo se tomaron los datos de desempleo que no coinciden con los datos que ellos tienen. El director del DANE nos decía que podían estar relacionados esos incrementos en las cifras de desempleo con el fenómeno del Niño. Usted nos planteaba migración venezolana, que también puede estar afectando las zonas que están recibiendo los migrantes. ¿Sabe usted si hubo cambio de metodología, de pregunta, cómo se hizo? Porque era un poco lo que llamaba la atención del presidente del Consejo Gremial. Dice, queremos un poco más de claridad porque no coinciden como con los datos que nos reportan los gremios.
No, cambios de metodología no existen, a diferencia, por ejemplo, de las cifras del PIB. Eso no se han presentado ajustes en esas metodologías. Y lo cierto es que sí hay mucha evidencia de la digamos, del golpe que recibió la economía nacional y el sector laboral, el mercado laboral colombiano, a raíz de una migración de 1,000,000 y tantas personas de nuestro vecino país. Las cifras son bastante altas, bastante claras. En Cúcuta la tasa de desempleo bordea el 18%. En Valledupar subió 2.5 puntos porcentuales la tasa de desempleo de un año a otro, del mes de enero del 2018 a enero del 2019. Y digamos, en Riohacha subió 3 puntos. Entonces, digamos que hay evidencia en el sentido de que el golpe venezolano es un factor muy importante y de eso desconcierta. Cuando hay un shock tan grande y en un país tan tranquilo como Colombia, pronto recibe un shock de esto, se confunde la gente, no se entiende las cifras y hay que tomarnos un tiempo en decantarlas. Pero estoy seguro que cuando lleguemos a las conclusiones finales, el shock venezolano va a ser una de las explicaciones más importantes.
Bien, ministro, le voy a poner sobre la mesa un tema que yo creo que es el favorito del profesor Jorge Restrepo, porque él se emociona cada vez que se habla de ponerle impuestos a los colombianos. Se viene una nueva reforma tributaria, definitivamente la ley de financiamiento no logró, dijéramos, el monto que usted mismo había planteado que era necesario. ¿Se viene reforma tributaria?
No, Yolanda, de ninguna manera. Nosotros somos conscientes que no se logró el recaudo que se quería lograr cuando se propuso la ley de financiamiento y no se lograron objetivos fundamentales. Este es un país democrático, la democracia dijo que no a ciertos aspectos de esa reforma, y por lo tanto nosotros lo que nos tocó es implementar un programa de ajuste de gasto más allá de lo que nos hubiera gustado, y ese ajuste del gasto está en curso, ya empezó, y este año va a haber un efecto creciente a lo largo de los siguientes 4 años, pero nosotros no, bajo ninguna circunstancia, vamos a iniciar siquiera la discusión de una reforma tributaria.
Pero entonces lo que sí va a continuar es el ajuste de gasto. ¿Usted espera que los siguientes 3 años vaya también a darse una reducción del gasto público en el gobierno nacional?
De respecto de las tendencias que venía, por supuesto que sí. Nosotros esperamos como mínimo un ajuste de 1 punto del PIB, siendo que la reforma tributaria estaba buscando elevar los recaudos en un determinado monto. El hecho de que no se haya cumplido con unos objetivos que se tengan de recaudo implica que nosotros tenemos que reducir el gasto respecto a lo que estábamos planeando inicialmente.
O eso supone que ustedes van a ir a buscar un mayor nivel de endeudamiento, porque el partido de gobierno, el Centro Democrático, fue tremendamente crítico durante la campaña presidencial de los niveles de endeudamiento del anterior gobierno. Hay una gran discusión sobre cifras. ¿Eso quiere decir, digamos, el hecho de que no se hubiera logrado el recaudo esperado en esa ley de financiamiento, que van a salir a pedir más prestado para financiar más gasto, doctor Carrasquilla?
No, justamente, Jorge, la el ancla fiscal de nuestro país es justamente la idea de que la deuda no debe subir más allá de unos niveles razonables. Lo mismo que en la casa de la familia Gómez, por decir algo, la deuda es aceptable. Es decir, yo me puedo, esa familia se puede endeudar para comprar su casa, pues, se puede endeudar, pero hay unos límites más allá de los cuales no es conveniente endeudarse.
Nosotros, y ahí es la pregunta es qué es lo razonable, porque ahí es donde de pronto no se ponen de acuerdo todos los expertos. ¿Qué es lo razonable?
Lo razonable es difícil de medir las relaciones entre el nivel de deuda de los países y, por ejemplo, su estabilidad macroeconómica, la credibilidad de sus instituciones, etcétera. No es tan clara. Es todo un debate. Entonces, nosotros lo que sentimos es, tenemos que, improvisar de cierta manera, si se quiere, porque no existe un número mágico. Tenemos que tener termómetros constantes para medir si se nos está yendo la mano o no. Lo primero síntoma de cuando uno se le va la mano es que se empiezan a subir las tasas de interés, se empieza a devaluar el tipo de cambio, se empiezan a desestabilizar los mercados financieros porque los inversionistas, que al final del día son quienes le prestan a uno plata, están preocupados y dicen, no, esta gente no va a pagar, entonces yo le voy a cobrar más caro porque para compensarme el riesgo de que este no me pague. Todos los indicadores de los mercados financieros en Colombia están supremamente bien. Es más, las tasas de interés no están subiendo, están bajando. La tasa de cambio está muy estable. Los indicadores, esos termómetros iniciales nos dicen más o menos está bien. Pero eso no basta, eso es demasiado, un ejercicio demasiado improvisado. Tenemos que ir más allá y por eso tenemos una institucionalidad de larga data en Colombia, en las cuales tratamos de poner unas reglas fiscales cada vez más claras, más objetivas. Y en este momento, desde el año 2012, tenemos la institucionalidad de la regla fiscal y de la comisión de expertos que calibra todos los indicadores y nos dice, para que la deuda no se dispare, para que nosotros seamos capaces de convencer a los inversionistas de que nos sigan prestando plata, necesitamos un déficit fiscal de tanto. Entonces claro, los expertos se reúnen y dicen eso. Entonces no es posible afirmar que nosotros nos vamos a endeudar más de lo que pensábamos endeudarnos, porque la regla fiscal sigue siendo exactamente la misma.
Y precisamente sobre la regla fiscal, señor ministro, ¿ustedes van a proponerle al comité que haya un cambio en la regla fiscal o van a mantenerla como está?
Nosotros, frente a esa comisión de expertos, somos simplemente unos informadores. Nosotros simplemente a esos expertos les decimos cuál es la situación fiscal, cómo estamos viendo nosotros el desarrollo de los mercados financieros, del mercado laboral, del sistema financiero, etcétera. Ellos se reúnen, se dividen en unos comités que analizan cómo será el precio del petróleo a largo plazo, otro comité que dice cómo es el crecimiento del país a largo plazo. Con esos indicadores nos dicen, mire, mirando los siguientes 5, los siguientes 10 años, nosotros creemos que el nivel de deuda se estabiliza, los mercados están tranquilos con estos déficits fiscales. Ustedes se pueden endeudar en tanto por año. Es que eso no es otra cosa que el déficit fiscal. El déficit fiscal es cuánta plata me toca pedir prestada porque no me alcanzo.
Claro. Es decir, se va a cumplir la regla fiscal como está, y si la cambia no es porque el gobierno le va a pedir al comité que la cambie.
No, nosotros lo que le hemos dicho al comité es, señores del comité de expertos, nosotros pensamos que existen sobre las finanzas públicas unos cargas en este momento, derivadas fundamentalmente del choque venezolano, del choque de la migración venezolana, que nos exige unos gastos que no son normales, pero pensamos que ese choque es temporal y que si bien en este momento estamos teniendo una carga fiscal importante, esa carga no es de largo plazo. Los procesos migratorios vienen y van, llueve pero escampa.
Le cambio la pregunta del profe para ver si le logro entender, ministro, y es, ¿la regla fiscal cómo está sirve o para enfrentar ese choque hay que cambiarla?
Yo pensaría que los señores de la comisión asesora de la regla fiscal tienen que hacer una consideración, que es, tenemos que financiar, nuestros cálculos son más o menos unos 5 billones por año. Esos 5 billones por año es una plata que hay que gastarse. No está en nuestro ADN negarle la salud a la población migrante. No está en el ADN colombiano, por fortuna. Entonces, eso nos vale, entre educación, vivienda, salud, etcétera, nos vale 5 billones al año. Entonces, los señores expertos de la regla fiscal tienen que contestar una pregunta. Para poder hacer esa erogación de 5 billones, ¿debo recortar el gasto en carreteras de Colombia para mantener la regla fiscal? ¿O debo recortar los programas de Familias en Acción?
¿O cambio la regla fiscal?
O cambio la regla fiscal. Eso no lo va a contestar el gobierno. Ya. Eso lo va a contestar la comisión de expertos.
Pero si yo digo que entiendo que el ministro de Hacienda está solicitando cambiar la regla fiscal, ¿usted me desmiente?
yo la desmiento, yo no estoy solicitando cambiar la regla fiscal, yo no me atrevería a...
Lo pongo en otros términos, si yo creo que el gobierno considera que con la actual regla fiscal no se pueden atender las necesidades derivadas de la crisis venezolana, ¿estoy más acertada a lo que acaba de decir?
Mucho más acertada. Mucho más acertada.
No, para que después no tengamos discusiones.
María Elvira, y en todo ese panorama que usted pinta de la familia Gómez, los espectaculares resultados de Ecopetrol no le dan un alivio, como si la familia Gómez hubiera ganado la lotería.
No, le apareció unas accioncitas que de esas.
Pero digamos, le ayuda en esta para, digamos,
los dividendos.
De alguna manera para enfrentar esa crisis.
No, desde luego que sí, María Elvira, desde luego que sí. La familia Gómez estaba en muchas dificultades y resulta que aparecieron unas acciones que había comprado la abuela.
Por allá debajo de la cama.
Uy, ¿y esto qué es? No, unas. Sí, desde luego que es...
¿Cuánto significan esas acciones a la familia Gómez debajo de la cama?
Se están llegando a las cifras finales, pero es una parte...
Pero más o menos, a decir un estimativo.
Un estimativo por ahí de 10 billones.
Bueno, mire, hay 5 de los de cada año, necesita para la crisis que usted no está...
2 años.
Pero parte de eso ya estaba contabilizado.
Ah, mejor yo ya se lo habían gastado antes de encontrar las acciones de la abuela.
No todo.
Bueno. Bueno,
un pedacito no.
Hablando justamente de decisiones que tiene que tomar la familia Gómez, en este caso Colombia, ¿habrá venta de alguna parte de Ecopetrol finalmente, ministro?
Uh-huh. Estamos en esa discusión, Yolanda. Es decir, nuevamente, se trata de defender ante todo los flujos de inversión pública en Colombia. Nosotros, cuando decimos, tenemos que ajustar el gasto, la historia tradicional colombiana es vamos a rebajar los niveles de inversión, vamos a rebajar la construcción de escuelas, las vías terciarias, la construcción de hospitales, etcétera, que es la inversión pública, y esa es siempre la cenicienta del presupuesto. La cenicienta del presupuesto es la que se ajusta, es el gasto que usualmente se ajusta. Nosotros lo que estamos pensando a mediano plazo es mantener los flujos de inversión pública, y para financiar esa inversión pública, como no hay la disposición democrática a hacerlo a través de pagar impuestos, pues entonces nos toca decir... Necesitamos construir esos activos en Colombia, esas carreteras, esas escuelas, esos hospitales, y nos toca entonces vender a otros activos que son mucho menos rentables desde el punto de vista social.
¿Y qué sería lo que vendería, digamos, ese porcentaje de acciones de Ecopetrol que ya la ley le permite vender al gobierno nacional? ¿O han pensado ustedes, por ejemplo, en vender otro de los activos que tiene Ecopetrol? Reficar, por ejemplo, o los oleoductos, que son un negocio seguro y que, pues hoy en día, todos los oleoductos de Colombia están en manos de una filial de Ecopetrol, que es Ocensa. Algunos calculan que eso lo podrán vender en 12, 15 billones de pesos.
El análisis de todos esos aspectos se está llevando a cabo 24 horas al día, mirando, valorando, discutiendo con la gente de los mercados. No sería muy inteligente de mi parte poner nombres concretos en este momento, pero todo está en consideración. Pero un poco, miremos, es el telón de fondo. No es un capricho, sino que es un mecanismo para defender los flujos de inversión pública, que en última son el bienestar de los colombianos. Eso es lo que la primera tarea. Como no hay disposición democrática a hacerlo a través de pagar más impuestos, entonces vamos a hacerlo vendiendo algunos activos.
Señor ministro, ¿sería una venta directa o, por ejemplo, como lo hicieron, yo creo que usted era ministro en ese momento cuando se vendió Ecopetrol por primera vez, que se hizo una democratización, es decir, que salió a venderse por puchitos, por paquetes pequeños, de manera que la gente pudiera comprar? ¿Usted es amigo de volver a democratizar, digamos, la venta de alguno de esos activos, o lo vendería en bloque?
No, el proceso de venta de los activos públicos en Colombia está regulado por ley. Es decir, no es que sea voluntario, sino que los colombianos tenemos en nuestro ordenamiento institucional el hecho de que la primera oferta tiene que ser una oferta, digamos, lo que llamamos en Colombia los sectores solidarios, y eso es absolutamente inviolable en cualquier contexto.
¿Ecopetrol es buen negocio? Perdón, profe. ¿Ecopetrol es buen negocio?
Ecopetrol es buen negocio, Ecopetrol es una empresa muy sólida, muy bien administrada. Digamos, el problema de Ecopetrol no es de ninguna manera que no sea una empresa rentable, una empresa admirable, una empresa que se transa en bolsa. Es un prácticamente es la acción más importante en nuestro país. Los dueños de Ecopetrol están repartidos a lo largo y ancho del país, del resto del mundo. Es decir, es una empresa ejemplar bajo todo punto de vista.
Es que se lo pregunto, y el profe, que no me mire porque me regaña cuando le vaya a preguntar esto, ¿por qué vender una empresa que es buen negocio? Digo, pienso en la familia Gómez, yo tengo una tienda, me da plata, funciona bien, es rentable, ¿pero la voy a vender? No. ¿O un pedazo,
pues,
por
mire,
lo menos?
Se lo contesto de esta manera. Pues tiene una empresa que necesita invertir, que tiene futuro, que tiene una administración ejemplar. Y resulta que uno de los accionistas de esa empresa es una abuelita. La abuelita no tiene mucho tiempo para pensar en qué va a ser la cosa dentro de 10 años. La
abuelita no tiene mucho futuro.
La abuelita no tiene mucho futuro, en el sentido de no tiene esa visión de largo plazo. Tiene unos gastos que tiene que hacer ya. El nieto está enfermo, tiene unos problemas. Entonces, de cierta manera hay que verlo como que, a pesar de que está metido en una empresa que es de lujo y es un negocio espectacular con toda clase de futuro, sobre todo si se innova en términos de la producción, etcétera, el hecho es que el gobierno nacional, que es accionista, tiene unas necesidades de caja, y esas necesidades de caja son la preocupación central de ese accionista que se llama gobierno.
Y entonces las necesidades de caja se resuelven vía impuestos, vía endeudamiento o vendiendo activos.
Correcto.
Entonces el ministro nos descarta que venga nueva reforma tributaria, o sea, impuestos no. ¿Y eso queda descartado para todo el gobierno? ¿O de pronto 2021 volvemos a conversar?
No.
Descartado.
Nosotros tenemos un plan de mediano plazo. Usted lo va a ver cuando en junio produzcamos nuestro marco fiscal de mediano plazo, quizás el documento fiscal más importante que se produce en el año. Ahí no va a haber ningún tipo de reforma tributaria incluida.
Entonces, reforma tributaria no, endeudamiento razonable y venta de activos en lo que se
estamos
requiera.
Estamos mirando, dice
el ministro Alberto Carrasquilla, pues para tapar los problemas de caja que se tienen. ¿Qué le ha respondido? Y no sé si ha tenido oportunidad de conversar con ellos, ministro, a los exdirectores de planeación que le dijeron: oiga, ministro, no acabe con planeación nacional, que lo va a dejar reducido a su mínima expresión, absolutamente un organismo consultor que no va a manejar plata. El que no maneja plata termina desapareciendo más o menos del escenario. ¿Qué le dice a los exdirectores de planeación que hacen ese llamado al gobierno nacional?
Primero, que no se trata de acabar con planeación, sino de enfocar todo ese talento, todo ese capital humano, toda esa tradición, toda esa historia que tiene de profundidad en el análisis de mediano plazo, etcétera, para hacer lo que debe hacer con ese capital humano, que es usarlo para evaluar la calidad del gasto en Colombia, para evaluar los resultados de los programas sociales. Eso no se está haciendo en Colombia a los niveles que se requieren, para coordinar transversalmente los esfuerzos que se hacen en los diferentes sectores, etcétera. La parte de manejo presupuestal es absolutamente inusual en el mundo que esté dividido. Hay razones históricas para que así haya sido el caso en Colombia. Esas razones históricas tienen que ver con la enorme falta de capacidad técnica que había hacia 1960 en los diferentes ministerios llamados del gasto, y la necesidad de concentrar los esfuerzos técnicos. Cuando empezó Planeación Nacional, allá llegaron las mentes más brillantes del país, allá llegaron los primeros doctorados en economía, en administración, en ingeniería, para coordinar, para ser un verdadero centro de pensamiento. En estos últimos 50, 60 años, pues la calidad técnica del Estado colombiano ha ido aumentando, los ministerios son cada vez más responsables de sus propios procesos de planeación, de sus propias maneras de ver el mundo, de sus propios programas. Cada vez son los autores del destino, de sus objetivos, del diseño de sus metas, y eso es una realidad que no se puede ocultar. Entonces, las razones por las cuales se decidió dividir el presupuesto en dos desaparecieron. Esas razones ya no existen. En muy poquitos países del mundo tienen esta cosa tan sui generis de tener un presupuesto dividido. Ninguna empresa en el mundo divide sus presupuestos de inversión respecto de los de presupuestos corrientes, y la reflexión que yo me hago es hora de hacer esa unificación. Hacía tiempo, o sea, era la hora de hacer esa unificación.
Y con respecto a más críticas, ministro, ya que estamos en ese proceso y digamos de exceso de centralización y de potenciación del poder del Ejecutivo, ¿qué les dice a esos que consideran que el discurso de la descentralización del gobierno y el desarrollo desde las regiones está contradicho en el programa, en el plan de desarrollo que le deja el gobierno? El poder de decidir sobre todos los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Regional y el 60% de los proyectos del Fondo de Compensación Regional, es decir, que usted va a tener la capacidad de manejar por lo menos 10 billones de pesos. Es decir, que se está recentralizando y que se le está dando un excesivo poder a un ministerio.
Es un poco confusa la crítica, la he escuchado y, y un poco no nos hemos explicado bien, y eso se refleja en esa crítica. Y el hecho de que no nos hayamos explicado bien nos exige pues explicarnos bien. Entonces voy a tratar de explicarnos bien. Nosotros en Colombia tenemos muchísimas entidades que pertenecen al ejecutivo, al órgano ejecutivo del poder público. Muchísimas de esas entidades manejan unas cuentas de diferente índole y esas cuentas están respaldadas en cuentas bancarias, en CDTs, en fiducias, etcétera, regadas y desperdigadas por todo lado. Nosotros lo que proponemos no es que se cambie la manera de decidir qué se va a hacer con esa plata, de ninguna manera. Lo que queremos decir es centralicemos esa plata en una unidad de cuenta, remuneremos desde luego a quienes tienen depositadas platas en esa cuenta única, en esa entidad. No, nadie va a perder plata, pero evitémonos tener que el gobierno nacional, por decirlo de alguna manera, salir a pedir prestado a la tasa de interés de los títulos de deuda pública, los TES, y tener que para poder surtir los unos flujos de gasto. Entonces, si hay entidades del sector público que temporalmente les sobra una plata, pues entonces el gobierno remunera a esas entidades que tienen esos sobrantes de plata a una tasa de interés X inferior a la tasa de interés de los TES. Entonces, en el escenario actual, las entidades tienen sobrantes de plata y reciben una remuneración por esos recursos, mientras que el gobierno tiene unos faltantes de liquidez por los cuales tiene que salir a pagar la tasa de
interés. Una tasa más alta. Pero claro, entonces la idea es que, ministro, ¿preste para acá esa plata o qué?
Preste para acá esa plata, y subrayamos la palabra preste, porque hay gente dentro de las críticas que dicen nos están rapando la plata. No, no se están rapando la plata. Tienen exactamente las mismas cantidades de plata, remuneradas exactamente a las mismas tasas, para hacer exactamente las mismas cosas que quiere hacer. Simplemente lo que se busca con esa medida no es quitarle la facultad a nadie de disponer de su plata. Lo que se está buscando es, mientras usted tiene esos sobrantes en una fiducia, el gobierno tiene un faltante al cual
literalmente préstame esa plata.
Présteme esa plata.
Literalmente présteme eso que usted tiene guardado en una fiducia.
Y eso es lo que ha habido.
Pero un momentico, pero en términos de la iniciativa regional, ¿qué es lo que preocupa? Es decir, estamos hablando de que hay que desarrollo desde las regiones, no sé qué, pero si se les quita la iniciativa a las regiones, entre otras razones, algunos dicen que es que no hay en algunas regiones la capacidad para gestionar sus proyectos, ¿también nos está recentralizando demasiado o la iniciativa regional queda, digamos, libre?
Hay dos partes en esa pregunta, María Elvira. Primera es que las entidades descentralizadas, esa es una crítica que he escuchado, entidades descentralizadas no tienen la capacidad técnica de formular sus proyectos de inversión. Es indudable, eso hay que profundizar en esa capacidad. Pero eso no tiene nada que ver con la propuesta. Nadie está diciendo que no tenemos que seguir una política de profundizar la capacidad de generar proyectos interesantes, útiles para las regiones, etcétera. Lo que estamos diciendo es, si se demoran en hacer esa estructuración, si se demoran, cosa que tenemos que ayudar a que se mejore y a que se gasten esa plata rápido, mientras tanto, présteme la plata, mientras usted decide qué hacer, una vez la región decide qué hacer,
usted le manda
la plata está ahí, por supuesto, esa plata es de ellos, esas decisiones son de ellos, la iniciativa es de ellos, absolutamente ninguna centralización, simplemente se trata de decir, como decía Yolanda, présteme la plata.
Y se la devuelvo.
Por supuesto.
Es decir, con carácter devolutivo. Bueno, y con intereses.
Tasa de interés que está recibiendo.
Y con interés. Bueno, ese es un punto interesante. Nos ha dicho el ministro Alberto Carrasquilla, que nos acompaña en RCN Radio, que está descartada cualquier reforma tributaria en el gobierno de Iván Duque. ¿Y la reforma pensional, ministro?
La reforma pensional, digamos que yo quiero enfatizar el problema central de la población en edad de estar jubilada, que es la falta de cobertura. Hoy en día, las personas en edad de estar jubiladas, mayores de 62 años en el caso de los hombres y 57 en el caso de las mujeres, solamente el 25% están recibiendo una mesada pensional. El 75% no está recibiendo una mesada pensional, y esa es una tragedia. Si nosotros no somos capaces de inventarnos maneras de que el 75% que actualmente está sin amparo pensional no baje ese número en la siguiente generación, yo creo que habremos fracasado como país. El índice de que un país está fracasado es que no logremos arreglar ese problema. Entonces, Nosotros ni siquiera la llamamos reforma pensional, la llamamos una ley o un proyecto de ley o un proyecto de una iniciativa que se llama Protección de la Vejez. No reforma
pensional. Pero es una reforma pensional, es decir, va a haber cambios en edad, va a haber cambios en cotización, va a haber cambios en los fondos, porque si va a haber cambios en alguna de estas anteriores, pues es una reforma pensional.
Lo más importante es que vamos a proponerle al país maneras de que en la siguiente generación bajemos ese número de 75 sustantivamente, es decir, construir maneras de que la población que hoy un joven de 22 años o una joven de 18 años que está entrando a la fuerza laboral, si entra por el lado de la informalidad laboral, que es la mitad del mercado laboral colombiano es informal, esa persona, esa joven de 18 años o ese muchacho de 22 años, no tiene ninguna posibilidad, en las reglas del juego actuales, de tener un acceso a una pensión cuando cumpla. Eso es trágico, es decir, una niña de 18 años que entra al mercado laboral por el lado de la informalidad, le estamos diciendo como país, ¿sabe qué?
No va a tener pensión.
No va a tener pensión.
Bueno, entonces la vía es formalizar.
La vía es que las personas que están en la informalidad, las personas que no están cotizando mensualmente a un régimen pensional, bien sea de prima media, bien sea de ahorro individual, puedan de alguna manera,
cotizar.
Y con ayuda del gobierno, ahorrar.
Y aunque no sea sobre la base de un salario mínimo, es que hay gente que no le alcanza.
Hay gente que no le alcanza.
Pero que coticen algo, dijéramos, sería la propuesta. Que coticen algo. Bueno, ahora hay...
Tenemos el instrumento en Colombia, ese instrumento se causó la posibilidad de hacer eso en la reforma constitucional del año 2005 y se reglamentó y se llaman los beneficios económicos periódicos llamados BEPS. Tenemos el instrumento, y lo que tenemos que ir construyendo es la cultura de que esa muchacha de 18 años ahorre un puchito de aquí para tener acceso a unos ingresos cuando cumpla los 57
años.
Así
no sea la pensión completa. Bueno, formalizar de alguna manera ese pago me parece que es un punto importante. Le voy a hacer unas preguntas muy puntuales sobre esa ley. ¿Cómo la llama usted? Y yo digo reforma pensional. Protección de la vejez. Yo la llamo reforma pensional. Entonces, la ley de protección de la vejez o de reforma pensional, ¿incrementará la edad de jubilación?
No.
No, ni en hombres ni en mujeres.
Ni en
hombres ni en mujeres. ¿Incrementará el aporte, el porcentaje de aporte para la pensión?
Lo estamos mirando. Ahí, es decir, en este momento no es una consideración mayor. La consideración mayor, repito, es cómo hacemos para crear los mecanismos de ahorro en la población que no está amparada por un contrato formal, porque esa es la realidad del país.
¿Habrá cambios en la manera como se calcula el monto de pensión en fondo privado o fondo público? Porque en lo de los 10 años promedio en Colpensiones, ¿no hay cambios en eso?
Lo estamos mirando también, es decir, la propuesta completa, me gustaría hablar de estas cosas cuando ya hayamos presentado la propuesta concreta.
Bueno, pero de pronto están mirando, porque es que la gente se está sorprendiendo mucho con lo que pasa en el fondo privado y eso. Oh, yo pensé que me llegaba el 70%, no, es como el 25, 30, eso es muy poquito. Pero del otro lado también mucha gente que promedia los últimos 10 años, que es cuando tiene bastante ingreso o que de pronto ya en su carrera ha crecido y demás, y tiene unas pensiones muy altas. En eso se van a meter la mano, dijéramos, en la estructura misma de los dos tipos de fondos que tenemos, o eso se va a dejar para después.
Esa pregunta hace referencia a lo siguiente. Hay dos sistemas dentro del régimen que yo llamaría contributivo, que abarca al 25% de la población. Ese 25% de la población se divide en dos. Los que están amparados por un régimen de prestación definida y los que están amparados por un ahorro individual. En los primeros se tienen unas reglas del juego mediante las cuales yo cotizo un determinado porcentaje de mi salario y salgo. Esa plata no se ahorra, esa plata se gasta. Yo lo meto en enero mi plata y esa plata el gobierno se la gasta en febrero pagando las mesadas pensionales de mis antecesores. Yo, el muchacho de 22 años que entra a la formalidad o la muchacha de 18 que entra a la formalidad, cotiza un porcentaje de su salario y esa plata no se ahorra, se gasta.
Se
¿En
gasta.
Quién? En los mayores de 57 mujeres y mayores de 62 hombres hoy. Entonces, cada mes eso va a cuenta vacía. Ese es el régimen de prima media que llamamos en Colombia. Ese tiene un gran problema, y es que cuando se inaugura el sistema de prima media había 10 jóvenes por cada viejo. Y nosotros crecientemente tenemos muchos menos jóvenes. La edad media,
más viejos.
La edad promedio de Colombia, cuando yo entré a la universidad, era de 17 años. Y hoy en día la edad media en Colombia es de 35.
El doble.
Entonces, el doble. Y pues no había dinosaurios en la universidad cuando yo estaba. Eso no hace mucho tiempo. Y el país va a seguir envejeciendo y el país va a seguir teniendo esa carga. Entonces, no es posible sostener a la enorme población de personas mayores de 62 hombres, 57 mujeres, con cada vez menos jóvenes trabajando. Entonces, la relación entre el número de personas en edad de estar jubiladas y el número de personas que están trabajando no da para que ese régimen sea sostenible.
Eso está claro desde hace tiempo, ministro, y está claro que se requiere reformar de alguna manera el régimen pensional en Colombia. Es decir, que se requiere una nueva reforma. La pregunta es si la va a hacer este gobierno. Es decir, si le va a meter la mano a la estructura de esos dos sistemas de pensión que tenemos en Colombia.
Nosotros estamos desde el mes de noviembre al interior del gobierno trabajando en esa iniciativa. Tenemos muchos puntos claros, muchos puntos que nos faltan. Y tenemos un plan de trabajo que va a implicar hablar con absolutamente todos los sectores de opinión interesados en el tema, empezando en este mes que ya estamos, que es marzo, y vamos a ir hasta por lo menos mediados de año, julio, agosto, en esas mesas de diálogo. Ya estamos empezando a circular esas invitaciones. Queremos hablar con los académicos, queremos hablar con los empresarios, con los trabajadores, queremos hablar con la comunidad jubilada, queremos hablar con la rama judicial, queremos hablar con el Congreso.
O sea, la respuesta es sí, este gobierno va a hacer la reforma de fondo.
Estamos empeñados en que esa reforma tan difícil, pero tan necesaria, tiene que ser discutida. Si nosotros logramos llegar a unos consensos, como bien lo ha dicho la ministra de Trabajo, vamos con eso. Si nosotros no somos convincentes y la gente nos dice, no sabe que eso, métalo debajo del tapete, que eso no es contrario a lo que piensa el gobierno, pues eso será otra historia.
Pero ahí en ese panorama que estamos señalando, nos hemos escapado de un punto que es el crítico, es cómo el grueso de los subsidios van para las pensiones de los que tienen la más alta pensión. ¿Qué se va a hacer eso? No puede ser, yo no sé cuánto es el tanto, cuánto, 40, 50, 60% de los subsidios va a las pensiones de por encima de 10 millones, de 15 millones de pesos. ¿Cómo romper esa inequidad?
Sí, es completamente cierto. En el régimen de prima media, lo que yo ahorro al final del día me daría para una pensión significativamente menor a la que en efecto estoy recibiendo. Y esa diferencia pues la pone el contribuyente. Entonces eso es un subsidio. Pues ya estamos hablando de que solamente el 25% de las personas están recibiendo una mesada pensional. Ya de por sí ese es un grupo relativamente privilegiado del país. Es una cuarta parte. Ya toda persona que tenga una pensión, para los estándares colombianos, y así parezca absolutamente absurdo decirlo, ya son unos privilegiados. Así somos de...
Pero
así
hay privilegiados tenemos. De privilegiados, que son esos.
Exacto. Dentro de esos privilegiados, privilegiados, repito, en el contexto colombiano, correcto, no privilegiados en términos de los recursos, correcto, que reciben mensualmente. Dentro del contexto colombiano son el 25% más favorecido. Y dentro de ese 25% también hay una diferenciación muy grande. Y lo cierto, y es absolutamente claro, que la diferencia entre la mesada que yo obtendría, dado el ahorro que logré hacer a lo largo de mi carrera y de mi vida laboral, es un número muy inferior al que en efecto estoy recibiendo. Y ese diferencial es más grande para las pensiones más altas. Eso no se puede hacer absolutamente nada hoy, porque las personas que están recibiendo ese subsidio son personas que tienen un derecho adquirido y contra eso no se puede pelear. Lo que uno tiene que hacer es hacia adelante que eso no se vuelva a repetir. Como decía, si dentro de una generación tenemos...
Pero se puede poner los impuestos a las pensiones altas, que tampoco se han dado la pena en el Congreso para hacerlo, porque es como autoflagelarse.
No, yo siempre pienso que el que recibe el fuete o es el gobierno o es el Congreso, pero es el votante, es decir, esto es una democracia. Si la gente en el país exigiera decir, si eso fuera popular, por decirlo así, si eso sacara rating, si eso sacara buenos twitters,
Y sacar a votos.
El hecho es, no saca. Tenemos que ser más convincentes, tenemos que ser más propositivos, tenemos que llegar más al espíritu de las personas que están mirando el tema. Nosotros tenemos una gran tarea por hacer y es convencer. Dentro de una democracia así son las cosas. Entonces, si en algún momento del tiempo se logra ser lo suficientemente convincente, sucederá el cambio. Si no, no. Pero eso no es ni el Congreso ni el gobierno, sino es nuestro ADN.
Hay un cobro, ministro, que comienza hoy, y es el del famoso IVA plurifásico para cervezas, para gaseosas. Recordamos a los oyentes que recién de radios de la organización Ardila Lule, que tiene intereses tanto en cervezas como en gaseosas. Dos inquietudes que se han escuchado, ministro, sobre este tema. Una, la de si están preparados los minoristas para recaudar, porque es que se dice, ¿cómo vamos a recoger el IVA? Y dos, el ciudadano de a pie que dice, me le van a subir el precio a la gaseosa, me le van a subir el precio a la cerveza. ¿Qué le podemos decir a unos y otros? A quienes tienen que recaudar el IVA y que dicen, ¿cómo es que lo voy a hacer? No tengo las herramientas. Y al ciudadano de a pie, ¿le va a subir el valor a la gaseosa y a la cerveza, ministro?
Por partes. La primera parte es un salto hacia adelante, introducir un IVA plurifásico, dado que un IVA como el que teníamos anteriormente no era estrictamente hablando un IVA y distorsionaba la estructura total del impuesto al valor agregado en Colombia. Entonces, es un salto hacia adelante, es una cosa favorable, es un salto hacia la modernidad tributaria, y había sido recomendado diversas veces por todos los expertos que habían mirado el punto. Entonces, eso no hay discusión sobre el hecho de que es un paso hacia adelante.
Segundo, no, y ya se hizo. Ya se hizo, desde hoy se empieza a recaudar.
Se hizo bien, eso era lo que había que hacer, se logró, y es un paso adelante para el país. Segundo, todo cambio hacia adelante pues genera fricciones en su comienzo, lo que llaman la curva de aprendizaje. Eso es absolutamente claro. Entonces, las alternativas son dos: o no doy el salto adelante para evitarme esas fricciones, o trato de que las fricciones se produzcan con el menor costo y con el menor desorden posible, y eso es lo que se está haciendo. Número tres, todos los comerciantes van a estar incentivados a entrar a esta modernidad tributaria, gracias a que los distribuidores, los productores y sus cadenas de distribución tienen todo el interés en que esas relaciones se formalicen, en que esas facturas se produzcan y en que los comerciantes tengan toda la capacitación en términos de cómo hacer el recaudo, cómo afectarlo, etcétera.
Uno entiende cómo cobra el IVA una gran superficie, Almacenes Éxito, Carulla o lo que sea. ¿Cómo lo cobra el tendero?
De la misma manera, guardadas las proporciones, pero es exactamente el mismo procedimiento. Entonces van a estar muy interesados, digamos, los productores de los bienes que fueron afectados por esto, las gaseosas, las cervezas, van a estar interesados en que sus redes de distribución motiven, instruyan, capaciten a los comerciantes pequeños para que hagan dentro digamos, de una manera sencilla, de una manera simple, su facturación y su retención. Eso es así.
¿Eso le va a subir el precio a la gaseosa y a la cerveza, al ciudadano común?
Yo creo que de manera modesta, digamos, que le dicen no, que es que se introdujo un IVA plurifásico, pues es, digamos, la filosofía del IVA plurifásico es distinta a la filosofía de un IVA monofásico, pero los efectos sobre precio no tienen por qué darse para nada, simplemente... de pronto en una cantidad modesta, pero la gente que estaba diciendo, no, es que eso va a subir.
Modesta, que es que ahí ese es otro de los puntos en donde no nos ponemos de acuerdo. Porque es que modesto puede ser para usted 100 pesos y eso es bastante para el que se gana el salario mínimo. O sea, ¿puede ser que se dé un incremento?
No, yo diría, digamos, 2%, 3%.
Bueno, o sea, puede haber un incremento, es decir, hay que decirle a la gente que puede haber un incremento.
De una sola vez, sí.
De una sola vez.
Profe. Claro. Señor ministro, usted ahora hablaba de que en junio iban a tener este marco fiscal de mediano plazo que iba a mostrar que no se necesitaba una reforma tributaria en 4 años. ¿Eso quiere decir que usted va a estar allá en el ministerio por lo menos hasta el final del gobierno, o esa es su expectativa? ¿Qué piensa hacer cuando salga? ¿Va a volver a la banca de inversión, por ejemplo, o esa etapa ya está quemada?
No, sabe, profe, yo no he pensado en ese tema. Yo no tengo ese horizonte tan claro. A mí me parece muy interesante dedicarme como a la academia, como telón de fondo. Eso siempre ha sido como mi nicho natural. Me he tenido desviaciones, pero ese es como mi nicho natural.
Pero desviaciones largas, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
En todo caso, no creo que salga a vender bonos de agua.
Experiencia que le sabe.
Porque sí.
Pues hombre, no quiero entrar en ese tema porque eso ya es, esa agua ya pasó por debajo del puente y ya pasó, pero digamos que iniciativas de ingeniería financiera me llaman mucho la atención desde el punto de vista de digamos de ejercicio intelectual, me parece muy muy interesante, y así y no descarto hacer propuestas para resolver problemas que no se habían resuelto antes. Eso me llama la atención.
Claro, pero con base en la experiencia anterior cuando salió del ministerio y que terminó en medio de todo este debate ahora, ¿pensará un poco más a qué se dedica después? Porque la puerta giratoria tiene esas dificultades, ministro, ¿no? No solamente en el caso de Hacienda, sino de todos los que pasan por la administración pública y salen a hacer trabajo en el sector privado y se cruzan los intereses y no necesariamente las cosas son claras siempre.
Sí, desgraciadamente yo no soy odontólogo, entonces no puedo dedicarme a la odontología. Yo soy economista, me interesan las finanzas y mis actividades tienen que estar circunscritas a la economía y a las finanzas y ese tipo de cosas. Entonces, si yo fuera odontólogo o futbolista, pues no habría ninguna de cruce de actividades, pero necesariamente por un Ministerio de Hacienda pasan absolutamente todos los temas. Es como una sala de cuidados intensivos en algunos momentos, donde pasan toda clase de enfermedades, toda clase de personas, toda clase de problemas. Y cuando uno sale de ahí, si se abstuviera de tratar temas que ha tratado en el ministerio, pues le tocaría dedicarse a la odontología.
Ministro, una última inquietud. Algunos de sus colegas economistas ven el vaso medio vacío cuando miran hacia futuro en términos de perspectivas económicas. En lo que usted nos ha dicho en esta entrevista, usted lo ve medio lleno, es decir, usted es optimista. ¿Qué decirle a los colombianos sobre la salud de nuestra economía cuando la gente dice están echando gente, cuando la gente dice hay problemas de empleo, no consigo trabajo, me están pagando poquito, no me alcanza para comprar el apartamento, no me alcanza para pagar el colegio de los chinos, en fin? Es decir, la gente percibe un poquito en la calle como que hay dificultad. ¿Qué les dice usted a esos colombianos de a pie?
Yo le digo, mire, pasamos por lo peor de este ciclo económico, la economía se está recuperando, es como un balón que ya tocó el piso, ya rebotando. Estamos muy por debajo del potencial que tenemos de rebote, pero estamos rebotando. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje es, hay mucha tranquilidad en los mercados financieros, hay mucha zozobra que hubiera podido ocurrir que no ocurrió. El sistema financiero está sano, está dispuesto a mirar iniciativas de pequeños negocios, de emprendedores, están dispuestos a mirar. Se está desarrollando para financiar esas iniciativas una misión de mercado de capitales que yo creo que va a producir ideas innovadoras, donde ha participado una gente muy, muy importante, con mucho entusiasmo. Es decir, que los emprendedores van a tener mucho más respaldo en un año de lo que tuvieron hace un año. Las cosas están mejorando. Y sobre el tercer punto, que son mis colegas los economistas, mire la tradición de los economistas, por profesión nos entrenamos para pensar en escenarios adversos, y eso es muy positivo. El aporte,
o sea, prepárese para lo peor.
Perfecto, esa es la manera de definirlo. Y eso es muy bueno tenerlo en el debate público, y nosotros en nuestro debate público tenemos brillantes y excelentes economistas. Todo el tiempo ven el vaso medio vacío, afortunadamente, que nuevamente, esa es la esencia de pensar en el peligro. ¿Qué tal que no recaude esto? ¿Qué tal que la economía? ¿Qué tal que llueva? ¿Qué tal que no llueva? ¿Qué tal que la energía? ¿Qué tal que esto? Me parece perfecto, pero también pongan el otro lado sobre la mesa. Miren las números, miren las cifras, miren lo que ha pasado en Colombia a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. El país y sistemáticamente no es cuestión de un gobierno, sino tiene una gran tradición de disciplina macroeconómica, tiene una gran tradición de estabilidad en su manejo económico, y la gente tiene una... vivimos en un país en el cual vamos a estar mejor dentro de un año de lo que estábamos hace un año, sin lugar a dudas.
Ojalá, ministro, hacemos votos porque así sea, de verdad, por el bien de todo el país. Muchísimas gracias, ha sido usted muy generoso con los oyentes de RCN Radio, esperemos que sea la primera, pero no la última vez que lo tengamos en esta mesa. Muchas gracias. No,
gracias a usted, Yolanda, gracias a todos, y muchísimo, con muchísimo gusto volveré a estar acá. Ha sido muy grato, muchas gracias.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrillo.